En Kármate
hablamos de la música y de la vida con...
¿Cómo se llama?
Fernando Montesinos.
Veamos.
Hoy visitamos a Fernando Montesinos. Vamos a contar que la vida nos presentó, sin aparente intención, en el estreno del documental de Tequila. Y la casualidad hizo que hoy estemos aquí, en tu maravilloso estudio, para conocerte un poquito más.
Muy feliz de que hayáis venido hasta aquí. Además, con el día que hace, que es un día terrible, es mucha lluvia y ha sido un gesto muy bonito por vuestra parte el haber venido aquí.
¿Quién es Fernando Montesinos? El verdadero Fernando Montesinos.
Bueno, el verdadero Fernando Montesinos es una pregunta curiosa, ¿no? Porque nunca me la había planteado, ¿no? Pero es verdad que hay dos tipos de Fernando Montesinos, ¿no? El social y la persona que se queda sola, ¿no? Cuando llega a casa, ¿no? Y que vive sola además y que tiene una vida interior bastante curiosa, ¿no? Y introspectiva y muy poco de broma, ¿no? Sabes que no tiene nada que ver con el Fernando social, extrovertido, divertido. De hecho, yo a veces cuando me quedo solo con el Fernando Montesinos, el de la soledad, el drama un poco, ¿no? Que es el que todos tenemos también un poco. A veces dudo con cuál de los dos me quedo, ¿no? Pero bueno, al final los dos forman parte de mi vida, como todas las personas, imagino, ¿no? Y sí es cierto que me relaja mucho dejar de ser ese Fernando solitario y mental, espiritual también. Que yo creo que la gran diferencia de lo mental con lo espiritual es que lo espiritual, esa soledad espiritual te forma, te enseña, te equilibra, ¿no? Pero el mental, ¿no? El espiritual, ese te fusila un poco más.
Ahí están nuestras luces y sombras.
Bueno, claro, yo soy feliz con el espiritual, con el que hace meditación y todos los proyectos toman forma y todo lo que pasa es... tiene un sentido y el mental es un cabrón que se me mete en la cabeza, como todos, ¿no? Y te machaca. ¿Cuál es el, dentro de los dos, entre el mental y el espiritual, cuál es el que más te enseña? Pues esto es como todo, ¿no? Pues la cultura de la eliminación, ¿no? Como Buda, el budismo, ¿no? Que al final las cosas malas son las que te enseñan. A mí lo malo me ha enseñado más que lo bueno, ¿no? Por eso las religiones de tipo... pues el cristianismo, todo esto, lo de que lo bueno es lo importante y tal, me tocan un poco la moral, la verdad.
Tranquilo, estás en Kármate.
Yo estoy súper karmado, te voy a decir una cosa. Yo soy una persona tranquila, karmado. ¿Sí? El karma es una puta mierda también, te cogías de pimba una colleja.
Bueno, ¿y quién era el Fernando Montesinos de niño? ¿Con qué jugaba? ¿Qué le pedía a los Reyes Magos?
Yo era un tipo muy solitario también, ¿no? ¿Pero por qué? Porque jugaba fatal al fútbol. Los deportes de pelota siempre se me han dado fatal, ¿no? Incluso tocarlas, ¿no? No, ya de mayor puedo ser un tocapelotas, puedo tocar muchas cosas, ¿no? Pero es verdad que... Pero no porque se me diese mal, sino porque no me interesaban demasiado. Porque además pertenecían... si te fijas bien, todos los deportes de pelota... son grupales casi todos, ¿no? Entonces yo era un tipo que me iba a un... Yo vivía en Hortaleza, en Villarrosa, de cuando éramos pequeños, que era un barrio pues periférico de Madrid, ¿no? Muy barrio. Y yo cuando era muy, muy pequeño me gustaba jugar solo, me encantaba Star Wars y todo ese universo. Entonces yo hacía como badenes en la arena y ponía palos pensando que eran los mandos de la nave, ¿no? Entonces yo me hacía mi película que estaba en una nave, ¿no? Entonces, yo siempre me ha gustado mucho el rollo de estar en una nave, ir en una nave, ¿no? Muy Bowie, ¿no? ¿Sabes?
Y muy futurista.
Yo creo que la vida de la persona creativa es un viaje por el universo, ¿no? En el fondo, ¿no? Al final, o sea, porque lo que pensamos trasciende al plano terrenal, nunca mejor dicho, ¿no? Y al final, bueno, creo que tiene un poco que ver con todo esto. Tampoco te dirás que soy muy de creer, ¿no? En general. Creo un poco lo que... O sea, me gusta, como digo yo, tener los pies en el suelo y el corazón en el cielo, ¿no? ¿Sabes? Pero sí que cuando era pequeño tenía una vida muy, muy, muy creativa, interna, ¿no? O sea, no me gustaba jugar al fútbol. Me dio por el judo, me dio por la escalada, que eran deportes en los que no había pelotas. O sea, de verdad, no quiero que penséis que tengo un problema con las pelotas, ¿no? ¿Sabes? O sea, porque suena fatal, pero no tengo ningún problema con las pelotas. Pero eran deportes más individualistas, ¿no? El judo era un cuerpo a cuerpo, la escalada era una meditación desde bien pequeñito, me encantaba. O sea, yo veo una roca y me vuelvo loco, ¿no? O sea,
entonces, ¿qué le pedías a los reyes? ¿Les pedías cuerdas para ir a la pedriza? ¿Pies de gato?
No, pero hubo una cosa muy curiosa, ¿no? Y esto es verdad, en el fin de curso, en octavo, sí pasó una cosa, vendíamos papeletas para ir de viaje de fin de curso y entonces íbamos a ir al Algarve, creo. Entonces yo vendí las papeletas y entonces saqué una pasta, saqué 15.000 pesetas en papeletas. Entonces dijo el profesor, el que se quiera quedar con el dinero y no venir al viaje de fin de curso... Y dije, yo se me iluminó, dije, me voy a comprar unos pies de gato y un arnés, ¿sabes? O sea, que le den por el culo al viaje de fin de curso. No, es una experiencia que tienes que... Digo, sí, para estar todos los pies, para ponerme como una rata y tocarle el culo a la de turno y que me dé una hostia, ¿sabes? O sea, no. O sea, yo creo que siempre fui la misma persona que soy. Sigo siendo un poco aquella persona, ¿no? Con lo cual, nunca fui un niño con cosas de niño-niño, ¿sabes? O sea, siempre estaba un poco al margen de cómo era la masa, el resto, ¿no? De hecho, luego pasaron muchos años, todos cayeron en el rollo estándar de tener una pareja, de casarse, de tener hijos. Conozco a muchos amigos míos del colegio, llevan juntos desde el colegio, desde octavo de GB, llevan 30 años, 30 y pico años juntos.
Muy raro hoy en día eso.
Joder, ahora mismo es imposible, pero conozco más de uno, ¿eh? Amigos, además, amigos de toda la vida, vamos. Acojonante, o sea, yo flipo.
¿Qué le pides ahora a los Reyes Magos?
No pido nunca nada. Hacemos el amigo invisible. Mi madre me hace mucha gracia porque muchas veces estamos comiendo todos y dice, bueno, vamos a hacer el hombre invisible, ¿no? El hombre invisible, ¿no? Pero no soy de pedir nada porque reconozco que también, hasta con eso soy un poco friki, ¿no? O sea, yo me compro cosas por Amazon que me encantaría que la gente que me regala tuviese esa imaginación, ¿no? Pero al final me suele regalar lo estándar, ¿no? Porque no...
Yo te estaba preguntando esto porque es importante para conectar con tu esencia volver a la niñez, saber con qué jugabas, qué era lo que te ilusionaba, cuáles eran tus sueños y cuáles son tus sueños ahora, qué es lo que te emociona y con qué juegas.
Yo ese espíritu no lo he perdido porque tengo la suerte de dedicarme a algo que... tengo la suerte de dedicarme a algo que necesita ese espíritu, si no, no puedes crear. O sea, si abandonas al niño, dejas de crear. O sea, eso es un hecho. O sea, entonces, yo por suerte o por desgracia, te digo por desgracia porque también tengo una vida muy diferente a la que puede tener otra persona, ¿no? O sea, yo tengo 50 años, ¿sabes? Y no he abandonado a ese niño, pero vivo con él cada día, o sea. Luego tengo muchas cosas de mayor, pero porque no tengo más remedio, ¿sabes? Pero bueno, mira, la chica que me echa una mano aquí con la limpieza en casa, cada vez que viene me echa la charla, ¿sabes? Me echa verdaderas petas y digo, pero tía, me dice, es que pareces un niño pequeño. Digo, maybe, ¿sabes? Lógicamente hay cosas de mayor que hay que hacerse cargo de ellas, ¿no? Y me hago cargo. Pero creo que ese espíritu o se es así o no se puede imitar, ¿no? No es algo, no, es que yo conozco muchas parejas... Te lo digo porque lo he vivido en casa también, con mi hermano, que de repente tuvieron vida de mayor y a los 20 años se separaron, como casi todas las parejas ahora. Se separan a lo largo después de 20 años y quieren retomar aquello que dejaron con 20 años, ¿no? Y de repente dices, o sea, ¿se tiene o no se tiene? No intentes, ahora no, vamos a salir ahí a lo loco, ¿no? ¿Sabes? Digo, pero tío, o sea, es que esto no es, o sea, hay que decir... Y luego hay que diferenciar entre lo que es la frivolidad y la falta de seriedad, o sea, hay que decir, o la seriedad, ¿me entiendes? Yo no me considero una persona frívola, pero no me gusta la seriedad en mi trabajo, ni... estamos entendiendo el concepto, ¿no? O sea, no me gusta la gente que no llega a su hora, no me gustan las chapuzas, no me gusta que la gente... no me gusta que la gente haga las cosas mal, pero me gustan los ambientes distendidos en los cuales me puedo permitir el lujo de decir una chorrada o una gilipollez cuando quiero y nadie me va a juzgar por eso, ¿no? Entonces, bueno, así vivo yo y es la forma de vida que he tenido y a estas alturas cambiarla sería absurdo, ¿no? Me faltan 18 años para jubilarme.
¿Tú crees que has alcanzado la mayoría de edad de la que hablaba Kant?
Kant decía que no se puede aprender la filosofía, pero que se puede aprender a filosofar, ¿no? Yo creo que tenemos una cantidad de condicionamientos sociales brutales a la hora de enfrentarnos a la vida. O sea, yo creo que crecemos más de lo que necesitamos crecer, o sea, mentalmente, ¿no? Creo, se nos imponen cierto tipo de normas y cierto tipo de normas sociales o normas éticas, ¿no? Que creo que rompen toda la magia del ser humano. Yo creo que si el ser humano... además, hay una cosa curiosa, ¿no? Porque no se enseña a mejorar el niño que tenemos dentro, sino a abandonarlo. O sea, realmente la sociedad nos lleva a abandonar a ese niño cuando si mejorásemos a ese niño que tenemos dentro, yo creo que mejoraría muchísimo todas las cosas, tanto en la política como en la vida artística como en la social, ¿no? Yo creo que cometemos un gran error intentando eliminar o hablando del niño en pasado, ¿no? Como si fuese... De hecho, yo no hablo del niño como niño, yo hablo del niño como persona pensante. Al final, como decía Candy, he dicho yo antes, o sea, no se puede aprender algo, se puede aprender ese algo.
¿Cuáles son tus innegociables en la vida? ¿O tus red flags, como dicen ahora?
Hostia, me estás haciendo preguntas que no sé si venía yo preparado para esto. O sea, mis innegociables. Hay tres cosas que no soporto, que son la envidia, la mentira y la tacañería. Y además creo que va todo muy ligado, ¿no? Creo que la persona envidiosa es mentirosa y tacaña, y el tacaño es envidioso y mentiroso. Y ¿me entiendes lo que te quiero? Permuta las tres estas y al final... y es muy positivo salir del entorno de una persona mentirosa, tacaña y envidiosa. Muy positivo. Es lo mejor que te puede pasar. Son tres cosas, sobre todo la mentira y la envidia, que te pueden destruir. Entiendo que una persona pueda pasar. A mí me está pasando ahora mismo. Yo he sido un tío siempre con mucho éxito y ahora veo, yo creo que mi crisis de los 50 ha consistido un poco en eso, ¿no? En ver cómo las generaciones nuevas vienen dando fuerte. Yo soy la leyenda Montesinos en el mundo de la producción, pero yo no quiero ser la leyenda Montesinos. Yo quiero estar en activo y ser el más cabrón, ¿sabes? Y esto es algo que con el tiempo la gente te va desplazando, quieras o no, y tú te vas desplazando también, porque cada vez vas buscando más comodidad, cada vez quieres estar más tranquilo. Como os contaba antes, off the record, o sea, fuera de la grabación, me tiré 20 años sin ir de vacaciones, trabajando 17 horas al día, me hice un workaholic de libro. La gente venía a mi estudio a tomarse las cervezas mientras yo trabajaba, o sea, era... Entonces, yo estoy en la época esa en la que quiero disfrutar del resultado de todo aquello, pero te das cuenta que no es suficiente, porque tú también quieres estar ahí y porque tampoco hemos ganado lo suficiente como para retirarnos, ¿sabes? Si a mí me das 2 millones de euros ahora mismo, ¿sabes? Yo creo que me dedicaría a leer, a estar tranquilo, tendría una cabra o una oveja, ¿eh? Esto es un poco broma, pero no tenía cabra ni oveja, ¿sabes? Igual otro animal...
Los cerdos se te dan bien.
Sí. No, pero no se me dan bien, ¿eh? Lo que pasa es que hubo una emergencia y tuve que salir con un amigo a recogerlos ahí, al barrizal, anoche con la lluvia. Aquello fue un puerturraco de la hostia, ¿sabes? Puerturraco, por si la gente no lo sabe, fueron unos crímenes que hubo, que se mataron entre familias, porque yo a los chavales de 20 les digo lo de puerturraco y me vienen como diciendo, ¿qué dice este, sabes?
¿Qué te saca de tu karma, Fernando?
¿Qué me saca de mi karma, de mi calma? Me produce mucha ansiedad, y es verdad esto, la incertidumbre, ¿no? El miedo. Y es algo que trabajo bastante, el tema de los miedos y tal, pero al final lo he pasado mal. Bueno, lo he pasado mal por mis movidas físicas de este trimestre, que como fue lo del... Se me juntó una rotura, un accidente escalando, operación, con una movida de colon irritable. Y sobre todo lo he pasado mal, yo creo que... porque me pasó en el momento que me estaba reponiendo del efecto de la pandemia, ¿no? O sea, al final el efecto de la pandemia, como a casi todos, nos ha durado 2 años y pico y mentalmente nos ha tocado mucho.
Y sigue.
Yo nunca he tenido como tal una depresión hasta que la he tenido ahora. Es la primera vez en mi vida que tengo una depresión de decir, tío, no soy feliz, tío, ¿sabes? Esto me ha pasado a colación después de la pandemia y coincidía con mi 50 cumpleaños. Y coincidía con que todo lo que ha cambiado el mundo de la música y del espectáculo en este tiempo, o sea, yo soy una persona camaleónica con una capacidad de adaptación muy brutal, pero me sobrepasó incluso eso, ¿no? Entonces hubo un momento que de repente dije, hostia, ¿qué hago? ¿Sabes? Estaba perdido, o sea, porque ni las canciones se colocaban ni funcionaban como se funcionaban antes, las producciones han cambiado muchísimo, los chavales están rompiendo los precios porque les dan 500 euros, hacen una canción en su casa, en el ordenador por la mañana, con Splice, que lo montan todo así, muy ¿sabes? De manera rápida. Por eso suenan todas las canciones iguales ahora y toda la música igual, porque trabajan todos igual. Y luego han escuchado muy poca música, la mayoría han escuchado la música actual. ¿Qué pasa? Que eso a las compañías les funciona. De 20 años va a... O sea, es un depredador, como yo lo fui con 20 años. Entonces, claro, todo esto a una persona de mi edad, aunque se sea una que ha tenido mucho éxito, le afecta. O sea, esto es una realidad. Yo tengo trabajo ahora, pero ha habido un momento en el cual no sabía por dónde iban a ir las cosas. O sea, entonces, en ese momento sentí miedo. Y luego de repente dije, ¿miedo a qué? Cuando realmente sé que después no hay nada, porque yo soy así de nihilista, ¿no? O sea, pienso que no creo que después haya una...
¿No crees en Dios?
No. No, y aparte no solamente no creo en Dios, sino que siempre he creído que había una energía especial, en eso sí que creo, pero incluso cada vez menos. Incluso cada vez voy pensando que todo lo que sucede somos glándulas de secreción internas. O sea, mi Dios es Gregorio Marañón, ¿sabes?
Ahí estamos viendo a Fernando Niño, futurizando.
Gregorio Marañón, endocrino español, muy famoso, ese es Dios. Tampoco lo creo, ¿no? A mí Gregorio Marañón me la bufa un poco, pero bueno, me resulta interesante el tema de que realmente todo lo que somos son glándulas de secreción interna. Somos química. Pues eso, yo siempre he sido muy esotérico, hago meditación, siempre me han interesado los temas espirituales mucho. He estado en todos los embolados metidos, desde la cienciología, el budismo. Tú ves ahí los libros que tengo y son todos la interpretación cabalística de la Biblia, la literal, la no sé qué, ¿sabes? Cuando al final me di cuenta que todo se basa en el miedo a la muerte, ¿sabes? Que tiene el ser humano. Todo es miedo a la muerte, y que luego haya después, y a la manipulación, por supuesto, como lo hacen las religiones.
Justo eso lo expresa muy bien el libro tibetano de la vida y la muerte. Así que después de haber explorado todas estas religiones y pseudo-religiones, llegas a la determinación de que ciencia.
La cienciología, por ejemplo, la he vivido de cerca. No he llegado nunca a estar dentro practicándola, pero sí me he leído el libro de Dianética, las 10, estas que hay, no me acuerdo, las 10 algo, ¿sabes? Entonces, Ronald Hubbard, que era el creador de la cienciología, era un tío muy inteligente. Era un tío que estuvo viajando mucho por Oriente, era médico, entonces entendía bastante de radiaciones, entendía bastante de budismo y de taoísmo y sufismo, todo esto. Entonces llegó a Estados Unidos y dijo, a ver, que estos que no tienen realeza, que voy a crear una religión, ¿no? Que mezcle lo médico, o sea, con el tema de las radiaciones, ¿no? Que creó un sistema para expulsar las radiaciones mediante el calcio y el magnesio y depurar a la gente, ¿no? Una solución que se llama CalMag en cienciología. Y por otro lado, el tío era un tío que cogió el sistema, todo el budismo, todas las filosofías existenciales, espirituales, orientales, y se las llevó al mercado americano y creó una religión. Cogió un poco de la medicina, un poco de la espiritualidad, de la cultura espiritual oriental y un poco de batiburrillo, y se inventó una religión para sacar la pasta a las estrellas de Hollywood y a la gente con pasta.
Mucha gente
así
necesita adoctrinamiento.
Siento exactamente que es lo que yo he vivido, porque lo he vivido y lo he visto de cerca. Entonces, bueno.
¿Cuáles son las herramientas que tiene Fernando para sobrevivir?
Las herramientas que tengo para sobrevivir, el afecto de mi familia, de mi madre sobre todo, es una cosa, es otro miedo que tengo. Tú ten en cuenta que yo no he sido el padre todavía, sigo siendo el hijo. Y de momento va a ser así siempre, porque no creo que vaya a tener hijos, a no ser que de repente... la familia para mí es importante, ¿no? Ese afecto que le tengo a... Además, sobre todo me he dado cuenta en la movida esta que tuve de la pierna, que quien ha estado aquí ha sido la familia. O sea, los amigos también, pero los amigos hacen lo que pueden también. O sea, vivo aquí aislado, me han traído comida cuando he podido, me han llevado cuando... O sea, se han portado muy bien en general. Además, la pregunta era que qué me... He dicho lo de la familia,
sí,
pero
¿cuáles eran tus herramientas?
Para mí la creación, crear, es fundamental. Yo muchas veces me meto a dormir para irme a mi mundo de imaginación. Y no duermo, ¿eh? Hago meditación y tal. Y de ahí salen muchas cosas. Yo muchas ideas que he tenido de canciones y tal han sido en mi momento hipnagógico, ¿no? ¿Sabes? Poner el estado en un la mente en un estado de relajación que es donde entran las ideas, ¿no? O sea, si te fijas bien, los pensamientos van así, ¿no? Si tú vas bajando esas frecuencias, ¿no? Esas vibraciones, pues todo fluye, ¿no? Y de repente empieza la creatividad a salir de una manera determinada, ¿no? Por eso es importante la meditación. La meditación sí me ha ayudado mucho. Y luego la música, me encanta la música. Pero sobre todo, pero la música, ¿eh? ¿Qué quiere decir esto? La música instrumental. O sea, no soy tan friki de los cantantes, ni de las letras, ni nada. ¿Por qué? Porque para eso leo, ¿no? Vamos, yo creo que un escritor bueno realmente es mil veces mejor que un escritor de canciones bueno, ¿no? Aunque le hayan dado el premio Nobel a Bob Dylan, ¿no? Yo, Leonard Cohen me gusta cómo escribe, o Nick Cave, o todos estos hijos, son gente que escribe muy bien, pero yo creo que, o sea, Sabina escribe muy bien y lees a Miguel Hernández y dices, esto es una letra, tío, ¿sabes? O sea, creo, pienso que la poesía está mucho a años luz de la, espiritualmente y emocionalmente que cualquier letra de una canción, no es por nada, ¿eh?
Bueno, pero por ejemplo, Sabina también es poeta.
Sí, pero a mí no me transmite personalmente tanto como Miguel Hernández o como, como García Lorca. ¿Por qué luego Leonard Cohen canta canciones de Federico García Lorca o los grandes cantan canciones de Miguel Hernández, ¿no? Pues porque saben dónde está el contenido. Bueno, a mí Sabina creo que precisamente es... Yo creo que Sabina pensaría igual que yo, ¿eh? O sea, yo pienso que Sabina pensaría como yo. Pero no por nada, sino porque creo que es... algo que es así, ¿no?
¿Con talento se nace o el talento se entrena?
Yo pienso que hay una... Yo pienso que si... Cuando tú te pones a hacer canciones, a la primera no, pero cuando llevas 10 años haciendo canciones, haces mejores canciones, buenas...
Sí, o sea, la práctica hace al maestro. Sí, sí,
sí. O sea, se nace un poco con el espíritu ese artístico de la imaginación, ¿no? Sí que existe la ciencia, la inteligencia emocional, ¿no? ¿Sabes?
Estábamos hablando de cuáles eran tus herramientas para sobrevivir, que nos ha dado para bastante. Y ahora me estabas diciendo que también lo son el deporte y la cerveza.
Para mí el deporte es fundamental, porque por eso también, porque me... Y muchas veces una cerveza es como un café, ¿no? De repente es como que resetea un pequeño momento de tu vida, de tu día, perdón, y haces así y dices, uf, qué guay, ole, ole. Yo siempre digo que cuando me muera ni me van a quemar ni me van a enterrar, me van a flambear. Pues...
Bueno, siempre podemos crear un flambeatorio.
Pero luego te voy a decir una cosa, o sea, yo pienso que bebo mucho, pero o sea, yo entre semana no suelo beber nada. O sea, porque hago ejercicio, porque tengo que trabajar y tal, luego los fines de semana, pues me salgo aquí al pueblo, soy muy de parroquiano, de barecito, pinchito, venga tal, pum, y luego un asadito con un buen vino, un pacharancito, y a las 8 de la tarde estoy liquidado, ¿sabes? O sea,
eso es la buena vida del pueblo.
Claro.
Yo empiezo a ver bastante clara la figura del flambeatorio. Además, puedes pedir que te flambeen al whisky, que te flambeen al ron. Todo lo que surja de la petición del flambeado.
Exactamente. No estaría nada mal ese concepto, ¿sabes? O sea, en vez de las cenizas, te dan tu bolsito de líquido que lo echas luego por la tarta, ¿sabes? Así.
Le da un sentido más artístico, ¿no? Un poco más bonito.
Precioso. Es canibalismo puro, pero vamos, o sea, alcohol canibalismo, sí. Sí, me gusta el concepto, me gusta.
Fernando, ¿hay tradición familiar respecto a la música?
No, en la familia no hay nadie que se haya dedicado a la música. Yo solo. Mi hermano toca, es aficionado a la batería y tal, y le gusta la música, es melómano. Mucho, además, flipa la música. A toda mi familia, a mi hermana también, a mi madre mucho. El otro día me escribe con 80 años y me dice, oye, Fer, ¿me puedes pedir el disco de Alchemy, de Dire Straits? Y se lo compré en CD y... Dices que lo iba escuchando en el autobús que me lleva de Buitrago a Pinilla, y lo llevaba del autobús y le he preguntado y me dice, ah, man, ¿tú lo conocías? Digo, joder, sí lo conocía. Además lo conozco, entre otras cosas, porque ahí, en ese disco estuvo en la grabación Nigel Walker, que luego fue un productor que también trabajó mucho, y es el que hizo el disco Animales de Pereza, y lo empecé a producir yo, ¿sabes? Y luego lo acabó él. La vida.
La vida siempre tiene razón, dicen. ¿Estás en contra de esto?
Estoy en contra de que la vida siempre tenga razón. Pero eso no es... Pero yo no manejo la vida. La vida la maneja tu hígado azul, ¿eh? Y tu... y tus glándulas de secreción internas.
Entendido.
Y si algo falla, te mueres. ¿Es así?
Y se acaba.
That's all, folks. Es algo que voy descubriendo, por eso también me voy disfrutando cada día más la vida, ¿no? Porque me voy dando cuenta de que, como eso es así, pues disfruto cada día más porque eso es así. Y me han sedado tantas veces en estos últimos 3 meses con la movida del colo, de la pierna y tal, que morir es sedarte. Te sedas, pum, ya está.
Y si te flambean, ya...
Si te flambeas,
flipa. Luego estás bueno.
Hombre, yo siempre estoy bueno.
Bueno, ¿y el éxito, Fernando? ¿Cómo son sus ingredientes? ¿Tiene más cantidad de suerte, de talento o de marketing?
Vamos a referirnos al éxito ahora mismo. Este tema me interesa. El éxito profesional al final es la satisfacción que tenga uno consigo mismo respecto a sus proyectos, respecto a sus objetivos, ¿no? Para mí el éxito es la tranquilidad, a todos los niveles, incluso en lo profesional. Yo si tengo trabajo, para mí eso es el éxito. Hubo un tiempo en el cual me volví loco pensando que el éxito tenía que ser la hostia, tenía que hacer producir todos los discos, que todo el mundo me conociese, que tal, ¿sabes? Entonces no tenía un problema con el éxito, tenía un problema con el ego, ¿sabes? Entonces eso, cuando te das cuenta que lo que quiere uno es pasar el tiempo que te quede tranquilo y bien y con las espaldas cubiertas, eso se llama tranquilidad. Yo he tenido mucha suerte en la vida, o sea, ¿podría haber tenido más? Pues está bien con la que tengo, sí, pero ¿qué es tener más suerte? Si lo tengo todo, ¿sabes? En mi profesión no dependes de ti mismo, ¿sabes? Esa es la putada. Entonces, dependes de muchísimas más cosas. Dependes de ti mismo en cuanto a que tú cada vez tienes la responsabilidad de mejorar cada día, de estar al día, de actualizarte. Yo me pongo todas las mañanas una hora de reggaetón a escuchar música urbana para trabajar luego. Pues es la música que se trabaja luego también. O sea, es que al final, si quieres estar en el mercado, te tienes que actualizar con el mercado. O sea, tú no puedes estar haciendo este trabajo sin tu iPad. Entonces, si no aprendes a manejar tu iPad, estás jodida, ¿sabes? Entonces, pues esto es lo mismo. O sea, tienes que actualizarte. Hay muchísimos prejuicios y mucha gente que no lo acepta y de repente esto ahora se está preguntando que por qué no tiene más éxito en la música, por qué no ha tenido el éxito que se merecían. O sea, no pues porque no te has adaptado, ¿sabes? Mira, yo hubo un momento, un punto de inflexión en mi vida, que fue cuando hice el programa de Factor X jurado junto a Risto Mejide.
Has hecho alguno más, ¿verdad? Hiciste otro programa.
Sí, hice uno que se llamaba Hijos de Babel, que también, bueno, pues era, salía a la tele también y tal. Pero bueno, ahí tenía menos protagonismo que luego el que tuve lo de Factor X. Y entonces de repente el programa no fue demasiado bien, porque el formato ese no funcionó bien en España, nunca funciona bien en España, la verdad. Pero sí que tiene todos los ingredientes para volverte loco, ¿no? O sea, ¿por qué? Porque sales a la calle y luego todo el mundo te conoce. En Twitter hay 3.000 personas poniéndote a parir de repente y eso te afecta. El que diga que no le afecta no sabe de lo que está hablando. Al final te afecta. Aunque seas, yo espiritualmente y personalmente ya era un tío mayor y formado, ¿sabes? Y da igual. O sea, entonces, de repente, yo llegaba a casa agotado de ser una persona que no era. Ahí sí que era otro Fernando Montesinos. ¿Por qué? Porque la gente te lo exige. Al final es la gente la que te hace ser algo. La que te hace ser gilipollas. Eso que decimos, mira ese gilipollas porque sale en la tele. Tú no eres un gilipollas, tú eres como eres. Si no salieses en la tele, nadie pensaría que eres un gilipollas, pero como sales en la tele ya, eso, en cuanto sales en la tele ya eres gilipollas. Y hay mucha gente que te lo llama por la calle.
¿Y no crees precisamente que es que no vemos las cosas como son, sino como somos nosotros? Y de ahí que se interprete, ¿cómo serías tú de gilipollas si fueras famoso?
O sea, hay dos tipos de... Yo creo que es la persona popular y la persona famosa. No es lo mismo una persona popular, como un actor, que un famoso de los que salen en Telecinco, de la Isla de los Famosos. Para mí son talentos muy diferentes, porque también hay que tener talento para ir allí a exponer tu vida y la de los demás y la de tu familia y que no te importe y que te paguen por ello. Hay que tener talento para eso, hay que valer. O sea, para mí hay que ser una persona bastante... Son personas que creo que están un poco enfermas, pero bueno, enfermas de eso, de necesidad de éxito. Pero el éxito a mí creo que me gusta que la gente lo consiga, o yo lo he conseguido en mi caso, por una dedicación a lo que vales, o sea, a algo cultural, ¿no? O sea, por una dedicación a algo que mejora la vida de los demás, ¿no? O sea,
en tu sector, en el sector música. para esos artistas que llegan a tocar techo o a abrazar el cielo? ¿Qué es más importante? ¿La suerte, el talento o el marketing?
La casualidad. O sea, un artista tiene éxito estando en el lugar adecuado en el momento adecuado. Como una canción o como cualquier cosa que suceda ahora. Antes no era así. Antes al artista, a la persona con talento, se le hacía un seguimiento. Ibas viéndolo y tal. Ahora mismo realmente hay tantos talentos parecidos que si eres uno de los que pasabas por allí y te ha tocado, de puta madre, genial. Eso es así. Luego hay talentos sin discusión, como una Rosalía. O sea, quien diga que Rosalía no tiene talento no tiene ni idea de lo que está hablando. Es una tía que tiene talento para cantar, que tiene talento para tener talento. Canta bien, es inteligente, gestiona bien su carrera. Mira, o por ejemplo, un Zetangana, ¿no? Son tíos muy inteligentes. A mí, yo Zetangana como artista, como cantante, me parece un truño de la hostia. Pero reconozco que es un tío que sabe lo que hace. Y eso ahora mismo es más importante casi que tener talento creador o ser buen artista, ¿sabes?
Bueno, es que el talento muchas veces es saber rodearte de talento.
Bueno, sí. Sí, eso es lo que han hecho muchos artistas también.
O sea, ¿que crees que juega un papel más importante el factor suerte?
No suerte. Estar en el sitio adecuado, en el momento adecuado, con el producto adecuado.
Pero es que eso es suerte.
No. La suerte es estar en el lugar adecuado en el momento. Si eso es la suerte, si denominamos a eso suerte, pues sí. Pues, pero no creo que sea cuestión de suerte. O sea, los elementos Zetangana, como te he dicho antes, o sea, es un tío que por mucha suerte que tenga, si su propuesta no es como es, no puede ser quien es. Si quieres que te pregunte, responda a esto, tengo que estar una hora hablando de esto solo, o dos. Entonces, para resumirte, yo no sé si llamarlo suerte o no.
Yo quería ir por aquí, por el tema de los artistas de laboratorio.
Mira, ahora hay una tendencia de los artistas. Ahora los artistas son más instagramers que artistas, muchas. ¿Me entiendes? Ahora mismo hay los cantantes, de hecho, las compañías discográficas, un tío como Bad Bunny es un instagramer, no es un cantante de compañía discográfica. De hecho, él tiene su propia compañía y luego negocia con las major, por otro lado, llega a acuerdos. Pero ahora mismo Rosalía, ¿por qué tienes que hablar todo el rato de Chanel y de las marcas en sus canciones? Porque las marcas les pagan, ¿sabes? O sea, al final es puro marketing. Quiero decir, esto también hace que las marcas luego metan pasta y lo que es algo que está bien crezca hasta...
Estoy escuchando últimamente que las compañías les piden a los artistas estribillos que funcionen en TikTok.
Claro, sí, yo te lo hago. Porque por las mañanas me tiro una hora actualizándome para poder hacerlo, ¿sabes? Que me guste o no. Bueno, yo he producido muchísimos artistas que no me gustan. Pero hago mi trabajo bien, ¿sabes?
¿Y esto es éxito?
Es éxito para la compañía o para el artista. Pero ¿cuánto dura un artista ahora? ¿Cuánto tiempo? Quiero decir, Bon Jovi sigue haciendo conciertos. Kiss. Dentro de 30 años, lógicamente, no creo que estemos ni viendo a Bad Bunny por ahí, ni cantando las canciones de Bad Bunny, porque no hay quien las cante. ¿Sabes? Para mí la música es implicación emocional, ¿no? O sea, quiero decir... Yo escucho a Wagner, la Sinfonía Tannhäuser, y lloro como una rata, ¿no? ¿Sabes? Porque me llega, ¿sabes? No me pasa con Bad Bunny. Pero sí me puede pasar con Rosalía. Por eso me gusta tanto Rosalía.
Pues a mí también me gusta mucho Rosalía. Desprende talento por cada poro de su cuerpo. Y hablando de talento, aquí está Anita.
Vale, antes decías que... Pues Zetangana, que con una voz que a lo mejor pues no tiene voz, la verdad. Hasta lo dice en una de sus canciones, que dice en una canción sin cantar ni afinar, para que me escuche toda España.
Sí.
Pues teniendo en cuenta que muchos de los artistas que son conocidos, que tienen más éxito, no todos son grandes voces como Zetangana, ¿crees que el carisma es más importante que la voz?
Bueno, el carisma siempre ha sido muy importante, pero en el caso de Zetangana es la gestión que hace de sus canciones, es como se rodea. ¿De quién se ha rodeado? De los Ketama, de Calamaro, de la gente que ha tenido que tiene mucha historia detrás y ha sabido muy bien integrarlos en su trabajo, ¿sabes? Pero luego, de ahí a que te pueda gustar, yo Tangana, cuando canta él, para mí la canción pega un bajón. Por ejemplo, las series que han tenido éxito ahora, ¿no? Cobra Kai, que a mí me encanta. Pues, vale. ¿Pero sabes por qué? Claro, pero porque tú eres una vieja joven, joder. Pues. Pero, ¿por qué ha tenido tanto éxito la serie, el formato? Porque ha cogido a las dos generaciones y las ha unido, ¿sabes? Tangana ha hecho eso. Se ha hecho un Cobra Kai, ¿sabes? Ha cogido la generación de la gente joven que tal, y la gente tal. Y entonces, ¿por qué te crees que hay tanto remix ahora, tanto, ¿cómo se llama el DJ este francés? El que ha hecho el down, diri, down, 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 down.
Guetta.
David Guetta, ¿qué ha hecho? Coger esa canción de hace 20 años y volvérsela a enseñar al público joven, ¿sabes? Claro, pues esto se hace mucho ahora y Tangana lo ha hecho con... Está bien, a mí me gusta eso que ha hecho. Ahora, yo escucho demasiadas mujeres la canción y no siento nada, no siento absolutamente nada. O sea, esto es una cuestión de... ¿Te mueve la patata y te eriza la piel o no?
Y habiendo sido jurado de un programa musical como Factor X, ¿cómo explicarías el estancamiento en las carreras musicales? El estancamiento en las carreras musicales de casi todas esas personas. Porque al final una persona que se presenta a un concurso musical, su carrera no... Vamos, que no suelen salir al mercado.
Bueno, yo en los programas, los formatos estos, o sea, he de decir que nunca me han parecido buenos para el artista, ¿sabes? Y han salido muchos artistas de ahí. ¿Pero por qué? Porque las productoras para hacer entretenimiento, una forma de hacer entretenimiento, o sea, ¿tú cómo entretienes? Mediante la provocación, ¿no? Entonces, una forma de hacer entretenimiento es manipular de manera que aquello sea un programa de entretenimiento. La gente allí piensa que va a cantar y... Entonces, es tanta culpa del que va a intentar salir de ahí victorioso y cantante y con la carrera como de las productoras. O sea, creo que se manipula demasiado a las personas que van a esos programas emocionalmente, que es lo peor, tanto emocionalmente como artísticamente, ¿no? Entonces eso sí que... ahora, el que va allí sabe... Yo creo que... Yo no sé si sabe a lo que va, pero habría que decírselo antes de que fuesen, porque yo he visto gente sufrir muchísimo. No creo que emocionalmente sea bueno para los artistas que van ahí o la gente que canta. Hay otros que directamente van a hacer el ridículo. Oye, si no les importa, pues que lo hagan, ¿no? Nos hemos reído mucho con esa gente y de esa gente. Y hemos hecho mucho entretenimiento con eso, porque en casa también se ríen luego. Y ya está. Los programas de entretenimiento son entretenimiento. El entretenimiento, yo en mis redes sociales no pone que sea productor musical, pone que soy entretenedor.
Bueno, seguimos. También, ¿un rockero como tú que ha vivido el esplendor de la movida madrileña?
No.
No ha vivido el esplendor de la movida madrileña para nada.
No. Pues vamos a cambiarlo. Soy demasiado joven para eso. Aunque no te lo creas.
Pues vamos a cambiarlo.
La movida madrileña la ha vivido la gente que tiene ahora 60 años. Yo tengo 50.
Pues un rockero como tú. ¿Cómo convive con las corrientes musicales de ahora?
Yo lo llevo muy bien porque a mí me gusta mucho todo. Primero porque vivo de ello y tengo que estar actualizado. Y luego, por ejemplo, a mí la música urbana no me hace especial ilusión oírla, pero me gusta mucho hacerla, me divierte mucho. Me divierte mucho cómo se usa la tecnología ahora para... De hecho, yo creo que la tecnología de la música urbana se va a quedar. Igual la música, lo que es el reggaetón o la música urbana va a pasar de moda, pero sí se van a quedar muchos recursos. Tanto como el uso del autotune, como el uso de los applets. O sea, yo creo que todo eso se va a quedar para las futuras generaciones y está muy bien. Y un rockero como yo, a mí es que me gusta la música. Para mí la música son estados de ánimo. Entonces, a mí cuando viene el coche me gusta mucho escuchar música clásica para ir a Madrid y heavy metal para volver, pero metal extremo, ¿eh? Me gusta Behemoth. Behemoth es una banda satánica de metal extremo, ¿sabes? Y luego Nergal, su cantante, creo que es un tío súper listo y que ha sabido montárselo de la hostia. El metal aquí está en este país, en los países del norte tiene otra, o sea, ahí está muy respetado y tal. Aquí el metal nunca ha llegado a tener un... Pero a mí me gusta el metal, me gusta más el metal vikingo, me gustan...
En Finlandia hay un porcentaje altísimo de bandas de metal, pero sí, altísimo.
Sí, 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 sí. Y bueno, pues a mí me gusta todo tipo de música, o sea... Hago todo tipo de música. Yo he producido desde a Obús o a Lujuria, bandas de heavy metal, a los del Río, a la Húngara. O sea, tú puedes decir, como un tío que escucha que es heavy o tal, yo no soy nada. Yo intento que hacerlo mi trabajo lo mejor posible. Y luego me gusta el rock, me gustan las guitarras, soy guitarrista. O sea, al final, el que es guitarrista, quieras o no, siempre le va a gustar el rock, ¿no? Porque es muy expresivo, ¿no? Para la guitarra también. O sea, guitarristas como Van Halen o Steve Vai nos gustan a todos los guitarristas, ¿no? Aunque seas un guitarrista de jazz, pero es que esa... yo trabajé con Tomatito hace muchos años y me decía que le flipaba Steve Vai, ¿no? Porque claro, o sea, un guitarrista flamenco como Tomatito, ¿no? Pero claro, él oía esos bendis, ¿no? Esa expresión, ¿no? Y aparte que Steve Vai, imagínate, tocó con uno de mis grandes ídolos de la historia, que es Frank Zappa, ¿sabes?
¿Cuál dirías entonces que es tu mayor referente?
Mi mayor referente, Gregorio Marañón.
Vale, pero referente musical.
¿Referente musical? En concreto. Me gustan muchos. Van Halen, Ingrid Malmsteen, que era cuando yo empecé, yo quería ser como Malmsteen, ¿no? O sea, es un tío que tocaba rápido y tal, pero bueno. Pero luego Eddie Van Halen, pues su musicalidad, luego me gustaron mucho Parmeceni en el mundo del jazz, o Paco de Lucía, yo qué sé, pues. Pero bueno, es que estoy un poco ahora mismo hater, ¿no? Con el rollo guitarrista. No por nada, sino porque como llevo tantos años con la guitarra, al final también cansa la guitarra, ¿sabes? Yo qué sé, el que diga que no, pues ole sus vivencias, ¿no? Con el instrumento. Pero yo creo que al final, lo más emocionante del mundo, a mí me gusta, por ejemplo, mucho leer ahora, ¿no? Yo ahora mismo, para mí, flipo mucho más con un... O sea, no es que me guste leer ahora, siempre me ha gustado, pero que flipo mucho más con... Me he leído un libro de Amor Toulles que se llama Un caballero en Moscú, ¿no? Y digo, joder, la gente, qué cabeza... O bueno, Bolaño. O sea, 2666 es una obra maestra, ¿no? Y sobre todo cómo termina, ¿no? Y de repente dices, ¿cómo la gente puede tener esto en la cabeza? Con lo cual, luego escucho, claro, letras por ahí o veo músicos por ahí que van de no sé qué. Y digo, tío, ¿sabes? No me impresiona demasiado ya un guitarrista, ¿sabes? Es decir... Y he cambiado de estado mental, supongo, para eso, ¿no? Supongo. Ten en cuenta que son, durante muchos años, muchas horas escuchando música, haciendo música. Entonces, al final, quieras o no, la música también cansa, ¿no? Es como un tío que, Cristiano Ronaldo, y ponle a jugar 10 partidos, ¿no? Al final acaba cansado, ¿no? Yo qué sé, la música cansa. Yo la música ahora mismo te diría que no es lo que más me gusta en la vida, ni mucho menos.
Porque hasta algo que convierte, supongo que, aunque sea tu pasión, claro, que lo conviertes en tu trabajo, al final te acaba cansando de una manera u otra.
Sí, y que normalizas que no es para tanto, que luego el que tiene un talento para hacer algo... Yo siempre he dicho que lo que tiene que hacer cada uno en la vida es encontrar su talento. O sea, tú no quieras ser músico si no vales para ello, quieras ser cantante. Lo mismo eres y vas a ser un genio siendo cirujano, neurocirujano. Joder, encuentra tu talento. Creo que eso es lo más importante, ¿no? Encontrar tu talento. ¿Qué es lo que a ti te va a hacer ser el mejor y vas a disfrutar tú más? Y pues ya está, ¿no? Yo creo que el objetivo de la vida de las personas debería ser encontrar su talento y tirar hacia él. Y uno de los problemas más grandes que hay es el intentar estar en un lugar que no te corresponde, en un talento que no te corresponde. O sea, si tú vas a ser un buen equilibrista, ¿para qué cojones quieres ser el mejor cantante del mundo?
No, pero para eso está la prueba y error, ¿no? O sea, quiero decir, al final tú vas probando y al final esas cosas son las que te hacen descartar y llegar a...
En el mundo de la música no te imaginas la de gente que sigue con un... dándose ahí leñazos y que van de incomprendidos por la vida, ¿sabes? Oye, tío, igual no tienes el talento para ello.
Igual no es... Sí, efectivamente, igual no es lo tuyo, claro, y nadie se lo ha dicho.
Es que es duro.
No tiene buenos amigos.
O, bueno, o sí, y lo que tiene es un ego como la Copa de un Pino, yo qué sé.
Bueno, y ahora en tu terreno y tus cosas más propias, a la hora de crear, ¿te basas en tus propias experiencias o buscas fuera de ti? A la hora de componer, no sé si escribes letras también.
Sí, escribo muchas letras, sí. Pues mira, cuando escribo para otros artistas, intento visualizar un poco el perfil del artista, ¿no? En qué momento estará de su vida. Cuando hago canciones para Sergio Dalma, digo, joder, pues, digo, ¿cómo pensará un tío con su edad? O cuando hago canciones para Chayanne, ¿no? Intento meterme y visualizar un poco en qué momento estará esa persona de su vida, cómo será su vida ahora después de haber tenido tanto éxito, después de tal, no sé, me tiro un poco por ahí, ¿no? Y luego, bueno, pues ves el perfil. Chayanne es un tío muy blanco en las letras, ¿no? O sea, no puedo ser nada canalla, ¿no? ¿Sabes? Sergio Dalma es un poco un tío más... Gusta a las mujeres así, más puretillas, ¿no? Termino puretilla, quiero decir. Las mujeres que escuchan a Sergio Dalma son de 35 para arriba, con lo cual, bueno, las gusta ser seducidas por una persona que las trate bien, con palabras bonitas, pero un poquito canallita. Bueno.
Bueno, yo creo que es muy estereotipo, ¿no? Hay un poco de todo.
Sí, hay de todo, claro que sí. Es estereotipo, pero bueno, es que los estereotipos funcionan para muchas cosas también. La música, te lo creas o no, es más trabajo de campo de lo que parece. Tú sacas tu libro de presets, pum, 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 ¿sabes? Lo que pasa es que hay algo que no es predecible, que es lo que no es predecible, que es lo que tú le aportas como artista, ¿no? ¿Sabes? Entonces, bueno, pues ahí es donde muchas veces se crea el punto X ese que tiene la canción, de tiene algo especial y no sé explicarlo por qué, pues ahí es donde ya está la pericia de cada uno, ¿no?
¿Y qué sueño te queda por cumplir? O sea, ¿a quién te hubiera gustado producir?
¿Producir? ¿No? Hostia, suena fatal esto, ¿no? ¿Qué sueño te queda por cumplir? ¿A quién te hubiese gustado? En fin. Producir. He convivido con artistas muy buenos. Los artistas muy buenos en general, el tipo de producción no es tan creativa que necesitan, es más tipo técnica, ¿no? O sea, bueno, que sé. Y no me hubiese gustado producir a nadie en concreto. O sea, he disfrutado mucho produciendo a algunos artistas y otros no tanto, pero no. Me gusta adaptarme, me gustan los retos también, ¿no? Me hubiese gustado. Producir a alguien que... Me gusta producir a alguien que valore mi trabajo, ¿sabes? Porque muchos artistas no lo valoran. Y muchos piensan que están por encima de lo que yo les he propuesto una vez que se lo he propuesto. Eso es muy fácil, ¿sabes?
Es un tema muy complicado,
¿eh? Es muy complicado, hombre.
Juegan muchos factores.
Les das la solución y te dicen que... Ah, vale, eso ya lo sabía yo. Digo, claro, ya. No soy muy fan de los artistas en general, o sea... No los adoro, ¿sabes? A mí tampoco, como artista, ¿eh? Al final todos somos un poco egocéntricos, un poco gilipollitas. Luego hay buena gente por ahí, muy buena gente también. Yo he conocido artistas maravillosos, o sea, que me han parecido gente acojonante. Pero es la que es lo que menos, ¿eh? O sea, al final... El ser artista es una patología del ego, ¿sabes? O sea... Un artista piensa que con su arte va a hacer que el mundo sea mejor. Eso me parece una prepotencia y de una... terrible.
Artista entretienes, ya lo hemos dicho.
Exactamente. No son artistas, son entretenedores. Eso está bien. Ese es el concepto que había que utilizar. Tú que eres entretenedor, ¿sabes? Ya está. Y entretenedor y tenedor, cuchara.
Tenedor serían los bufones de...
Claro, es lo que somos.
Todos. Incluyo, yo me dedico a hacer contenido.
De tener, claro que sí, para que la gente en casa que está muerta de asco, pues se muera de asco, pero más lentamente o mejor. Más.
¿En la piel de qué músico, vivo o muerto, te gustaría vivir por un día?
En la piel de Frank Zappa. Sí, sí, sí. Sí, me hubiese gustado estar un par de días ahí metidillo. Sobre todo porque tenía una cosa muy buena él, ¿eh? Él era un tío que... escribía muy bien música y la leía, ¿no? Y entonces él me hizo una vez entender algo que nunca entenderé, ¿no? Que era entender el valor que tiene algo que nunca podré hacer, que era él explicaba que si la gente supiese cómo se lee la música y se escucha en la cabeza cuando lees una sinfonía, como hacían los músicos de los clásicos antes de que hubiese soporte, ¿no? Antes de que hubiese un soporte sonoro que pudiese contener la música, ¿no? Pues él decía que si la gente pudiese vivir por un momento la experiencia de ver la música escrita y estar escuchándola a tiempo real en tu cabeza, ¿sabes? Entonces simplemente ese día que él hace eso me gustaría estar ahí. Yes, here we go again. Yeah, come on.
Muchas gracias, Fernando Montesinos.